Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros sabemos que la Iglesia celebra la Eucaristía todos los días, con excepción de el Viernes Santo y el Sábado Santo. Pero el resto del año la Iglesia centra su existencia y su ser en la Eucaristía. La Iglesia se hace en la Eucaristía. Y nosotros que vivimos, gracias a Dios, en un país católico, sabemos que hay misas prácticamente a todas las horas del día, en muchísimos lugares. Y tenemos el riesgo de que la Eucaristía, tanto en la celebración del Santo Sacrificio, como en la presencia permanente, como en la comunión, constituya para nuestra vida un dato más entre otros. Así como decimos, pues no sé, voy a ir de compras al supermercado, voy a ir a la tintorería, voy a ir a visitar a una persona, voy a ir a cine, o sea, tengo también la Eucaristía. Y le queremos pedir a Dios, ahora con la ocasión de la celebración del Corpus Christi, pues que nos ayude a tener una mayor sensibilidad de este inmenso regalo, de esta compañía de Jesús, de esta realidad que es, como explica la Iglesia, el compendio y la suma de nuestra fe, y que no se convierta para nosotros en un dato más, y que no nos dé un poco casi lo mismo, sino que respondamos con una gran fe. Le pedimos todos al Señor que nos aumente la fe en este sacramento admirable, y que nos aumente el amor, y que nos aumente la conciencia de cuál es la lógica de la Eucaristía. Porque no vaya a ser que cuando lleguemos a la vida eterna el Señor nos reclame un poquito y nos diga: oye, ¿no me diste suficientemente la importancia en tu vida a mi presencia permanente? Yo que con tanto cariño estaba ahí, que con tanto ardor de mi corazón lo instituí, porque esas son sus palabras, dice, ardientemente, ardientemente he deseado comer con ustedes esta Pascua. No, pues no sé cómo, porque no me quedaba más remedio, o pues simplemente por hacerlo, sino he tenido un gran deseo de establecer este sacramento que es pues un verdadero prodigio, es una enormidad. Y ahorita que estamos hablando de la Eucaristía y que nos estamos preparando para esta solemnidad del Corpus Christi, siempre tenemos este riesgo de decir: oye, no está ausente, o sea, estamos hablando de alguien presente, alguien que está ahorita aquí con nosotros. No estamos hablando de un Señor que está muy lejos, sino de alguien que nos acompaña y que tiene sensibilidad, porque está con su verdad de Dios y su verdad de hombre, y por lo tanto tiene pues aquello que tiene el alma humana, que es sus facultades, sus potencias, sus emociones, su sentimiento. ¿Cuántas veces el Señor estará, pues no sabemos, en ese misterio, es un poquito triste, un poquito desencantado, decir: yo hubiera querido mucho más en tu vida eucarística, mucho más apoyo para tu vida y tu fortaleza, mucho más consuelo y mucho más correspondencia, mucho más comprensión de qué es esta lógica? Y los hombres somos como tan torpes que ni siquiera se nos había ocurrido establecer una fiesta para esta solemnidad, fuera de el Jueves Santo, que pues lógicamente tenemos que comprender que el Jueves Santo es la institución del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y junto con esa institución de la Eucaristía, la institución del Sacramento del Orden, para que se realice la Eucaristía. Pero fue hasta el siglo XIII cuando nuestro Señor Jesucristo se le revela a una santa en la ciudad de Lieja, en Bélgica, pidiéndole que se establezca una fiesta especial para honrar a su cuerpo y a su sangre. Y como suele suceder, pues escoge a personas que no tienen influencia, no le da esta iluminación a un papa o a un cardenal, sino a una mujer que vivía en una pequeña población del norte de Europa, y que sin embargo, como son las cosas de Dios, pues empieza a imponerse este deseo de Jesús. Antes se llamaba la fiesta del amor, fiesta del amor eucarístico, y es una fiesta que el Señor le pidió que se celebrara con mucha alegría, de alguna manera, porque la fiesta del Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, no es completamente alegre, porque el Señor está a punto de ser apresado y de que se disuelva el grupo de los apóstoles y de que no le correspondiéramos porque lo abandonamos. Pero esta fiesta es una fiesta que toda ella es un canto de alegría. Por eso en la solemnidad de Corpus Christi, que como sabemos es misa de obligación, se reza una secuencia que habla de esto, o sea, a ver, alégrense otra vez, no se queden en sus pequeñeces de tristeza. ¿Qué cosa más alegre que está Jesús contigo? Él presente con su cuerpo y su sangre y su alma y su divinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Entonces la iglesia dice, bueno, pues haz procesión después de la misa, una procesión eucarística, ojalá pueda ser una procesión por las calles de la ciudad o por lo menos por el atrio de la iglesia. Y en esa procesión, pues llena de flores, como una expresión de tu alegría. Y además pon unos tapetes de colores y artísticos con figuras para que el sacerdote que porta el Santísimo vaya destruyendo aquello tan bonito que fue preparado con tanto cariño y que se invirtió tanto tiempo, como para decir, esta es la lógica de la Eucaristía. La lógica de la Eucaristía es decir, tú te entregas, yo también me entrego. ¿Cómo lo expreso? Pues voy a destruir una cosa que me costó mucho trabajo. En un ratito se acabó aquello, como expresión de lo que tú haces por mí, de que tú has hecho has antecedido. Me has amado antes, me has amado primero. Y entonces yo podré decir, si esta lógica de la Eucaristía me habla de una entrega total, de que no estoy aquí siendo un católico que no haya comprendido cómo debo ser como católico, como a medias, ni siquiera como al 80%, ni al 90%, ni al 99%, sino al 100%, todo siempre por ti, porque tú me das todo tú, en todo momento, todos los días, toda tu fuerza, toda tu omnipotencia, toda tu atención, toda tu realidad humana, toda tu realidad divina, todo tu cariño. Yo no puedo responderte a medias o quedándome, reservándome con algo. No es esa la lógica de la Eucaristía. Y después me dice, y además la lógica de la Eucaristía es que estoy contigo ya ahora, no tienes por qué estar nunca triste ni preocupado, cuando estás triste, preocupado, desorientado, como oveja sin pastores, porque te estás olvidando de mi presencia eucarística? Porque ya estoy aquí ahora contigo presente en este momento, en este lugar, a esta hora precisa. Él está aquí, Jesús, el que contemplaremos por toda la eternidad. Y me dice, acostúmbrate a que en la Eucaristía tienes, le decía a San José María, como anudados todos los misterios de la fe, y entonces el pasado se hace presente y el futuro se hace también presente. Está toda tu salvación y está todo tu cielo, está en este momento presente en el Santísimo Sacramento, en esta presencia de Cristo en la hostia. Y acostúmbrate, por lo tanto, a no andar teniendo regresiones ni proyección. Es decir, acostúmbrate a gozar el momento presente. Qué triste es que nuestra vida se nos vaya en desgastes emocionales del pasado y del futuro. Y nunca vivimos el presente. Si es, por ejemplo, no sé, ahorita a lo mejor, que estoy aquí, en este rato de oración, tratando de platicar con Jesús, a lo mejor estoy pensando pues que ya me voy a tener que ir, que voy a pues a preparar la comida, que voy a comer, que tengo un invitado a la comida, que en la tarde voy a ver la telenovela no sé qué, y que en la noche pues voy a acostar pronto porque estoy muy cansado. Oye, ya te fuiste, o sea, vive el momento presente. O tengo una pena con una persona que no sé qué, que una tristeza de un familiar, bueno, y que ayer no sé qué pasó, y la semana pasada me pasó aquello. Bueno, vive el momento presente. No existe más que el momento presente. Y Jesús me dice, yo estoy haciendo que tu pasado y tu futuro estén en el momento presente. Porque estoy contigo. Es el compendio y la suma de nuestra fe. Y por eso, pues, los santos han tenido siempre una gran conciencia de qué es lo que queremos pedirle, y pedirle al Señor también perdón, porque decimos, oye, qué tonto soy, la verdad. O sea, no estoy donde debo. No estoy contigo, que eres el sentido de mi vida. Y que eres el sentido de mi eternidad. Y que eres la suma de toda la belleza, y de toda la bondad, y de toda la verdad. Y estás aquí en un pedazo de pan. Eres tú, Cristo vivo. No me vaya a influir la doctrina protestante, porque a lo mejor me puede influir un poquito el protestantismo, pues en mi amor a la Virgen. Y dice, ah, es que ustedes los católicos exageran en su amor a la Virgen. Si no, mira, no me metas esas ideas. Yo hago lo que hace Jesús, que quiere mucho a María, yo también la quiero mucho. Y a veces me puede influir también en la doctrina protestante, porque ellos no creen en la presencia verdadera, real y sustancial de Jesús. Hay algunas confesiones protestantes, como los metodistas, que en sus celebraciones pasan unos cuadritos de pan, y como dicen en España, y zumo de uva, un poquito de jugo de uva. Las pasan en unas bandejas, y cada quien toma su pedacito de pan y su vasito chiquito con zumo de uva. Es un recuerdo de la cena de Cristo. No, pues esto no es un recuerdo, es una anamnesis, o sea, una presencia verdadera. Yo creo y confieso en que estás aquí presente, creo con mi cabeza y lo confieso con mi vida. No basta creer, porque si yo creo y no confieso, podría decir que tengo una fe teórica. No, dice, cree, pero también confiesa. ¿Qué quiere decir confiesa? Pues confiesa entregando tu vida a la Eucaristía, por ejemplo, con tu compañía. ¿Cuánto lo dejamos solo a Jesús? ¿Cuántos sagrarios abandonados? ¿Y dónde están los que creen? Ah, sí creen, pero no confiesan. Sí, sí creen, pero a la hora de confesar, o sea, confesar así, de verdad. Es como si dijera, pues no sé, aquí voy a un hospital, soy un enfermero o una enfermera y aquí están los cuartos que me tocan y entro a los cuartos donde hay pacientes, no entro a los que no hay pacientes. Pues sí, no entres a donde no hay paciente, ahí que entre en todo caso el pues la persona que va a hacer la limpieza o el electricista que va a arreglar un foco o lo que sea. Tú que eres enfermera, entra donde hay un paciente. Y yo podré decir, pues claro que voy a entrar donde hay un paciente, donde hay alguien. Porque esta es mi fe, una presencia viva de una persona en la que creo y confieso. Y por lo tanto tengo que decir, pues, ¿cuánto tiempo te dedico? ¿Cuántas horas te dedico? ¿Cuánto voy a estar contigo? ¿Cuánto preparo mi encuentro en la misa contigo? ¿Cuánto agradezco mi comunión? Y a lo mejor en la comunión ya otra vez me fui y estoy pensando en lo que me preocupa y o estoy pensando en mis pecados pasados, ¿no? Piensa en que está Jesús en ti, o sea, vive el momento presente. No te vayas, no existe más que el momento presente. Y confiesa con tu constante asistencia a la Santa Misa, o sea, por nada del mundo pierdas la misa diaria. Te vas a arrepentir muchísimo en la vida eterna por cada misa que no fuiste. Y por nada del mundo te acostumbres rutinariamente a estar en misa. Hay muchas cosas que podemos decir, confiesa en la misa, por ejemplo, porque desde antes de la misa te metes en un gran silencio. Eso, voy a ir a misa. Desde ahora tengo que disponerme. El Señor, cuando instituyó la Eucaristía, les dijo a Juan y a Pedro, preparen todo para la Pascua. O sea, que el primero que nos dice que preparemos, pues es Él. O sea, el primero que quiere que preparen, que se prepare la misa. Pues prepara en tu interior la misa. Prepárala así, con tu silencio anterior y después con los silencios en cada momento en que hay silencio en la misa. O sea, es que es el momento muy importante porque ahí estás como disponiéndote para Él en ese instante de silencio. Pues confiésalo con tu asistencia a misa, con tu manera de comulgar, con tu compañía. Confiésalo con tu apostolado eucarístico, lleva almas a la Eucaristía. ¿Cuántas, podríamos decir, simplezas ocupan la cabeza de las gentes? Y otra vez decimos, es que no es una cosa más, no es un dato más, no es como las elecciones del próximo domingo, no es como la final del fútbol, no es como, no sé, la noticia fulana o mengana, es que es Dios con nosotros, el Emmanuel. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso la Iglesia obedece a Jesús, que Jesús le dice, hagan un día especial eucarístico. No se les olvide que tienen como que sacudirse su rutina. Todos los días van a celebrarla, pero el Corpus Christi es muy especial. Es muy especial de adoración, de aumento de fe, de cariño, de decir, Señor, estamos felices, contentísimos porque te quedaste con nosotros. La Iglesia y el mundo, decía el Papa San Juan Pablo, tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Otro día leía la entrevista que le hacían a un cardenal que se llama Julián Herranz, que convivió mucho con el Papa Juan Pablo, que los periodistas, dice que los periodistas, como había convivido mucho con el Papa San Juan Pablo, le preguntan mucho por él, y sobre todo poco después de su muerte, pues recibió muchas peticiones de entrevistas, y siempre los periodistas le decían, díganos lo más pues relevante del Papa Juan Pablo. Porque, por ejemplo, es el Papa que más documentos ha escrito de toda la historia. Ah, pues qué importante, decía el cardenal Herranz. Y además es el Papa que más ha viajado, que más kilómetros ha recorrido. Ah, pues qué bien. Y además es el Papa que ha sido visto por más millones de personas. Pero decía el cardenal, pero ustedes se les olvida una cosa, Es el Papa que más tiempo ha pasado frente al Santísimo Sacramento. Es el Papa que pasaba horas y horas de adoración al Santísimo. A veces robándoselas al sueño. Y muchas horas que se postraba ante el Santísimo. Que tenía esta percepción de que está Jesús vivo. Decía, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Yo también, yo tengo una gran necesidad, y tú tendrás una gran necesidad del culto eucarístico. Entre otras cosas, para quitarnos nuestras simplezas, nuestras tonterías, nuestras banalidades. Una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. Espera, como todo verdadero enamorado, siempre está esperando, espera y espera y espera, a ver si algún día se le ocurre, a ver si saca un tiempo. Sé que nunca tiene tiempo, pues, entonces, ¿para qué tiene tiempo? No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. Por lo menos vive bien el Corpus Christi. Seguramente el Señor estará muy contento de decir, sí, le sirvió esta solemnidad que yo pedí que se celebrara. Se ilusionó. Antes, como sabemos, las grandes solemnidades tenían lo que se llama las octavas. Y San José María nos dijo, bueno, en toda la octava del Corpus Christi, quiero que en todos los centros del Opus Dei se tenga bendición solemne con la Eucaristía. Vivan así la octava. ¿Qué voy a hacer en la octava del Corpus Christi? Pues no escatimemos tiempo, no cese nunca nuestra adoración. Porque es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singular manera. ¿Sabes? Quizá con el Corpus Christi no lo voy a decir, velo con ojos nuevos, con corazón nuevo. Es una manera singular, compadécete de las personas que no creen, empezando por los millones de protestantes, por los millones de judíos, por los millones de islámicos, por los millones de budistas, por los millones de New Age, por lo que sea. O sea, no creen. Yo voy a un templo protestante y digo, está vacío, como si entrara a un aula o como si entrara a un auditorio. No hay nadie, está vacío, completamente vacío. Entro a un templo católico y digo, hola Jesús, qué increíble que estés con nosotros, en medio de nosotros. Él permanece presente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó quedándose bajo los signos que expresan y comunican ese amor. Seguramente el Señor va a tener mucha misericordia con nosotros. Pues tuviste muchos errores, no acabaste de vencer tus defectos, pero me trataste bien. Te agradezco que me hayas tratado bien durante tu vida terrena. Tuviste conciencia eucarística, sensibilidad eucarística. Te dabas cuenta de que era absolutamente lo más importante del mundo. Ahora estamos en campañas políticas, no, pues ya va a ganar el candidato independiente al gobierno de Nuevo León y ahorita pues ese hombre tiene millones de aduladores a su alrededor que le rinden pleitesía. Y el otro, pues igual, ya está teniendo muchos admiradores. Bueno, ¿y Jesús? Qué pena decir, Señor, como que qué poca visión de fe tenemos. Nos estás expresando, expresas tu amor y nos comunicas tu amor. Lo expresas, quedándote, siendo alimento, dándote para que yo pueda vivir de ti. La Iglesia celebra todos los días la Eucaristía, pero un día la celebra especialísimamente. La realza, le da realce, y por eso la Iglesia dice, misa de obligación. Recuerda a tu alrededor que es misa de obligación, aunque sea un día laboral. Es un día de obligación, pues como de correspondencia, decir, bueno, que advirtamos que que nos has dejado este regalo, te lo agradecemos, queremos vivir de él. Sabemos que estás haciendo esta unión en el Santísimo Sacramento, del pasado, del presente, del futuro, que nos das todos los misterios de nuestra fe, que estás tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que está el amor de la Santísima Trinidad, que está mi eternidad, porque eres tú al que yo contemplaré sin velos en el momento de mi muerte, que está la redención, porque con este sacramento me salvas, y que está, pues en definitiva, el centro absoluto del mundo, del universo, de todos los corazones, para que te correspondamos, para que actuemos como María, para que veamos que es la mujer eucarística que nos enseña y nos dice, pues aprende a adorar, aprende a centrarte en lo importante, aprende a ser eucarístico con todo tu ser, aprende a que tu vida sea esencialmente eucarística, y entonces efectivamente vas a encontrar ahí todos los frutos de la redención. Ahí se concentra la salvación, ahí está pues la explicación de nuestra vida y está también la razón de nuestra felicidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.